Deportes. Voz de Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias, como siempre, por estar ahí. Miércoles 30 de enero y tenemos mercado de fichajes. Faltan poco más de 30 horas para que cierre el mercado y hay mucho movimiento en el Salamanca, en el Guijuelo, en Unionistas, en todos los sitios. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del mercado de fichajes, además con los que mandan y con los que están llevando las negociaciones. Vamos a analizar también la situación institucional del Salamanca después de la marcha de Manuel Lobato, que ya está en México. Vamos a analizar eso, vamos a hablar de baloncesto, vamos a hablar de atletismo, vamos a hablar de deporte. Aquí en COPE, desde aquí, desde las 3 y media hasta las 4 de la tarde, en el 1134 de la onda media, también en la web en cope.es/salamanca, en directos y también en aplicaciones móviles para oyentes aplicados de COPE y de Tiempo de Juego. Juan Jesús Lista en el control, te habla Pablo Acebo, cadena COPE, bienvenidos. Low and behold,
time has taken its toll. Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold. Lo and behold,
time has taken its toll. You say that you're in control. 15 horas y 31 minutos en directo en la COPE. Faltan menos de 48 horas para el cierre de mercado. Las oficinas de Salamanca echan humo. Teléfonos y más teléfonos, representantes, directores deportivos, que si te ofrezco esto, que si me das tanto, que si se va este, que si se queda, en fin. Lo normal, lo lógico de estos últimos días, que siempre son muy movidos, y el objetivo reforzarse en el Salamanca de cara a una segunda vuelta que va a ser muy exigente para el equipo del Helmántico, que está ahí ahora mismo peleando por la permanencia. Y nos vamos a ir hasta el Helmántico a conocer la última hora de este mercado con el secretario técnico del Salamanca. Álvaro Tejedor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Faltan menos de 48 horas, Álvaro. Dos fichas libres tenéis, trabajáis en un delantero y un central. ¿Y cómo están las cosas hasta ahora?
Pues ahí van. Lo que tú has dicho hace dos minutos, de que es una locura, llamadas, ofrecimientos, pues se valoran todas las opciones que hay, lo que tenemos abierto y intentar equivocarnos lo menos posible.
¿Han aparecido esas buenas opciones a las que esperabais en estos últimos días? Porque habéis esperado al final, siempre se dice que al final surgen buenas opciones. ¿Y están surgiendo, Álvaro, para el Salamanca?
Sí, sí que alguna interesante ha aparecido. Otras que eran interesantes han llegado equipos de superior categoría y contra eso no puedes pelear. Y bueno, pues esperamos tenerlo todo cerrado antes de mañana.
Se habla de dinero, de presupuesto, Álvaro, y ahí dónde está el Salamanca en los equipos de segunda B, yo qué sé, ¿se puede competir contra un Hércules, contra una Cultural, contra un UCAM de Murcia, o el Salamanca no puede llegar ahí?
Pues aunque económicamente puedas competir con ello, hay muchos jugadores que valoran más lo deportivo y que se decantan por esos equipos antes que venir aquí, por la situación en la que estamos en la tabla.
Claro. Claro. Hablamos de un central. ¿Qué perfil central? ¿Qué perfil de central buscáis?
No, pues un jugador que tenga experiencia, que conozca la categoría, que venga con ritmo, y aparte de eso, pues que sea contundente, que sea agresivo. Buscamos pues, un defensa central.
¿Puede llegar de segunda división?
Puede llegar.
Hay algo que estáis ahí manejando de segunda división. Y también en la zona de Cataluña, porque, por ejemplo, Lontiñense han quedado en el paro. No sé si manejáis también algo por ahí.
Sí, ha llegado ofrecimiento de allí. Los jugadores, pues hasta hoy, vamos, todavía no tienen la libertad, pero sí que se están moviendo. Entonces llegan un montón de ofrecimientos de aquel equipo.
Vale. En cuanto al delantero, el perfil es un 9 de área, ¿no?
Sí, algo ahí buscamos algo diferente a lo que ya tenemos, ¿no? Queremos algo diferente para los campos que tenemos en la segunda vuelta de visita, que son bastante artificiales, como Valladolid, como Sanse, Suelo. Entonces buscamos algo diferente.
Y entiendo que se van agotando las opciones en esa posición, porque eso, el delantero lo quiere todo el mundo, lo quiere firmar todo el mundo, va avanzando el tiempo. ¿El delantero va a venir de segunda o de segunda B o incluso del extranjero?
Pues hay varios. Y de segunda B, del extranjero, y todavía no te puedo concretar más porque porque hay varios encima de la mesa.
Oye, te decía yo a la Ontinyent de Cataluña, me está escribiendo Javi Martín, mi compañero, dice, Ontinyent no es de Cataluña, y evidentemente no es de Cataluña. Corregido eso. ¿Obús o Seba o se queda?
No tenemos noticia, yo por lo menos no tengo noticia de que se vaya a marchar. Yo creo que aquí lo está haciendo bien, que lo que debe hacer el jugador o lo que yo le aconsejaría es que termine la temporada aquí, que marque 5, 6, 7, 8 goles más aquí y que termine con buenos números, tanto de minutos como de goles.
Es que es el unicornio de Salamanca, este Obús, y más en el mercado, ¿no? Sería un bajón para la gente que se fuera. ¿No te consta ninguna oferta oficial por Obús?
A mí personalmente no, no sé si se habrán puesto en contacto con alguien más del club, pero no, yo no tengo noticia.
Y en ese caso, Álvaro, ¿estáis en manos del Leganés? Porque son los que deciden, entiendo, al ser el club de propiedad, ¿o tenéis algo que decir en caso de que Obús, que está cedido, recordamos, por el Leganés, tenga una oferta y el Leganés quiera que se vaya?
Hombre, hay un contrato de cesión y ahí si ellos deciden romperlo unilateralmente, pues no sé en qué términos, pero imagino que tendrá que haber una compensación.
Uh-huh. Compensación económica, ¿no? Entendemos.
Entiendo que sí. Pues yo ese contrato es de antes de mi llegada y no lo tengo en mi poder.
¿Habrá alguna otra salida sorpresa o no?
No, yo el capítulo de salidas está cerrado y lo que sí que tiene que haber es entradas.
¿El portero Satoka va a llegar?
Pendientes de que allí en Ontinyent las últimas noticias es que hoy liquidaban el club y que quedarían en libertad. Entonces estamos pendientes de que tenga la carta de libertad en su poder y ya empezar nosotros a tramitarlo.
Muy bien, Álvaro, has estado bien, ¿eh? Has contestado a las preguntas que te hemos hecho bien, ¿eh? Has estado torero. ¿Cuántas veces cargas el móvil estos días?
¿Perdón?
¿Cuántas veces cargas el móvil estos días?
Pues casi está todo el día enganchado porque en cuanto lo suelto baja el nivel de batería.
Te hemos llamado por eso, ¿eh? Para hacerte un favor, para que pienses en otra cosa, ¿sabes? Porque como te hemos preguntado por cosas diferentes a las que estás haciendo todo el día, te hemos llamado para eso, para hacerte un favor.
Sí, nada, pues abierto estáis a que me llaméis después y charlemos de más temas.
Muy bien. Álvaro Tejedor, muchas gracias.
A vosotros.
Dejamos el mercado y nos vamos a meter con lo institucional porque Manuel Lobato ya ha vuelto a México y tenemos que hacer balance. Pausa y seguimos.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Deportes. Voz de Salamanca.
Estar informado.
Vamos a hablar, lo dicho, del tema de las oficinas de Salamanca, que ahí también ha habido novedades, no sé si muchas o pocas, no sé si las esperadas o menos de las esperadas, pero en cualquier caso vamos a analizarlo. Toni Melgar, muy buenas. Así a bote pronto, ¿qué sabor te deja la estancia de Lobato aquí en Salamanca?
Hubiese estado a lo mejor más tiempo para que le hubiese dado lugar a hacer más cosas o concretar más cosas. Me parece que ha sido insuficiente, es verdad que ha hecho cosas, pues ahí estamos, sabemos lo del gerente que ha quedado, más otra persona de las suyas, me parece que formando parte de ese cuerpo técnico, y se ha hecho lo del servicio médico, que creo que todavía tampoco está firmado, o lo de la cantera con Ángel Lozano, pero que yo acabe que hay muchas cosas pendientes. Cierto es también que todo lleva su tiempo y su ritmo, ¿no? Pero fíjate tú que se habló de aquello de un presidente institucional o de personal administrativo, ni una cosa ni la otra se ha sabido, de una secretaría técnica bien organizada, un director deportivo, tampoco se ha hecho absolutamente nada. Lo de la cantera, no sé si eso va a ser definitivo o no, lo de Ángel Lozano, pero también se habló de un departamento de marketing y prensa. Son cosas que a mí no me consta que se hayan tocado, ni que estén sobre la mesa, o yo no sé si algo de eso le habrá dejado ya, a su vez, adelantado, perfilado, al que va a ser el hombre fuerte de Manuel Lobato, como es el gerente que ahí está en las oficinas del club, ¿no?
O sea, que ni para ti ni para mí, dices, sí, has hecho alguna cosa, sí, pero has dejado muchas por hacer, ¿no?
Sí, a mí esa es la impresión que tengo, ¿no? Ya digo que todo quizá lleva un ritmo, un tiempo, y es verdad que a nosotros nos gustaría que ya se hubiese hecho todo, pero quizá todo no ha sido posible. Es verdad que también se ha hecho algo muy importante, y sobre todo para esas personas a las que el Salamanca le reclamaba unas cantidades, y son aclarar las cuentas en cuanto a las facturas que tenía pendientes el Salamanca, y eso parece que sí se ha solventado, o se están, unas se han solventado y otras están en ello, ¿no? Pero se es consciente ya del club y las va a pagar, lo que tampoco quizás se haya adelantado, pero no se ha concretado nada por fin de la Sociedad Anónima Deportiva. Y por lo tanto, a mí me queda un sabor acridulce. Yo esperaba algo más concreto, ni que decir tiene que lo del campo tampoco sabemos. Hombre, lo del campo va para largo, pues tiene que ser para largo porque se tiene una obra de cierta envergadura, el lavar la cara del estadio Atlético tanto por dentro como por fuera. Y de eso del mismo modo tampoco se ha hecho absolutamente nada.
A mí me da la sensación de que este hombre ha llegado aquí y ha pensado, bueno, pues vamos a tratar de arreglarlo todo y en un mes lo tenemos todo solucionado. Pero ha visto que esto del Salamanca era mucho más difícil de arreglar de lo que él pensaba. Entonces, al final, entre las cuentas, al final, entre todo lo que hay en lo institucional, la poca gente que hay, toda esa historia, pues al final yo creo que se ha visto un poco desbordado. Y ese mes que él tenía pensado decir, bueno, en un mes, malo sea que no lo haga todo, pues al final se le queda muy corto. Yo también estoy de acuerdo. Falta una cabeza visible en el Salamanca, o es mi impresión, Tony. Es verdad que ahora asume el poder Jesús Verduzco, que es el nuevo gerente, hombre de confianza de Lobato, y me han dicho que es duro este, que falta hace, yo creo.
Bueno, falta hace, pero sobre todo lo que hace falta, no sé si dureza o no, pero lo que se hace falta es que sea un hombre responsable y que sea operativo, es decir, que tenga esa capacidad para hacer y decidir cosas, pero hacerlas realmente, ¿no? Si el mandamás, es decir, el que pone la pasta, el que la está poniendo, Manuel Lobato, le ha dado autoridad para ello y mando en plaza, por lo tanto, pues ahora ya veremos a ver. O sea, poco a poco iremos viendo si el hombre este es capaz de gestionar convenientemente un club que quiere ser profesional, que está en ese camino, pero que de momento, dista mucho de ser, no ya el Salamanca que conocimos en otro tiempo, porque es verdad que el Salamanca hace unos años tenía prácticamente una estructura de primera división y ahora estamos en segunda división B, pero que acabe que hay que actualizar un poco más todas las facetas del club, desde, como decíamos, el administrativo, el presidencial y sobre todo el tema deportivo. A mí el tema deportivo, puesto que esto es un club de fútbol, lo que más me preocupa y lo que más me gustaría que se entrase a fondo para organizarlo convenientemente y pensar de cara a la próxima temporada en hacer un proyecto de verdad ilusionante, no como el que nos dejó este año preparado el innombrable.
Lo que pasa es que eso, Tony, yo creo que deben ir haciéndolo ya, es decir, deben ir ya contratando gente en lo deportivo para preparar la próxima temporada. No puedes fichar a alguien en junio que te haga el trabajo, luego te pasa lo de Movilla, que el día 31 de agosto estaba fichando y mal.
Hombre, ¿te acuerdas que cuando entrevistamos a Manolo Bato en directo ahí en nuestro estudio, eso se lo comentábamos y él decía, en principio dijo que sí, que se iba a ir? Bueno, la verdad es que nos dijo que seguramente se iba a ir a mediados de febrero. Bueno, luego se ha ido, oímos anoche, me parece, y creo que ya estaba ahí en México a estas horas. Luego apuntó que él quizá habría cosas que tal vez no le diese tiempo a zanjar, pero en la parcela deportiva, pero que sí tenía previsto estar aquí en marzo o abril, que sería cuando tomase la determinación de decidir quién es ese director deportivo o configurar una secretaría técnica lo suficientemente competitiva y preparada, bien dotada, profesional, que sepan por dónde se anda, que no es el caso de ahora desde mi punto de vista. Entonces yo no sé si Manuel Lobato sigue en esa idea. Se ha ido con la intención de volver en marzo o abril.
Sí, desde luego. Él dice que sobre marzo o abril volverá y tendrá que volver seguramente a hacer más cosas que queden pendientes por aquel entonces en el Salamanca.
Bueno, pues vamos a ver si es verdad, claro. Porque de momento, yo te digo, a mí me ha dejado un poco, en fin...
Frío, un poco frío.
Sí. Yo esperaba alguna cosita más y veo que no se ha hecho todo lo que a mí me parece que se debiera o se podía haber hecho.
Voy a poner un ejemplo de cómo está todavía el Salamanca, ¿eh? Voy a contar un caso específico que es el de los servicios médicos, que como sabéis están renovados, hay un nuevo jefe que es José Ignacio Garrido. Bueno, pues ahora mismo, o hasta, no ahora mismo, pero sí hasta hace dos días, José Ignacio Garrido y el médico anterior estaban compartiendo funciones, o sea, estaban yendo los dos a la vez. Es una cosa terrible. No tenía ni contrato todavía José Ignacio Garrido. Allí nadie le había tramitado nada. Nadie le había dicho, oye, José Ignacio, que es que hay que hacerse un contrato o tal. Él evidentemente preguntó, nadie le solucionaba nada. Es un poco la situación, esa situación de que parece que hay mucha gente, pero nadie manda. Nadie se encarga de las cosas específicas. Todos están, pero ninguno hace, ¿no? Es la sensación que me da a mí.
Pues esas cuestiones yo no sé si Manolo Lobato las tendría que haber hecho o él directamente ya que estaba aquí, o si no es él, pues este hombre al que ha traído, al que está ahí como gerente, o quién. Claro, uno de ellos los tenía que haber hecho y no, solas no se van a solucionar. Alguien tiene que afrontar estas situaciones para aclararlas de una vez por todas, porque tú verás el panorama que es que llega allí el doctor Garrido y esté con el otro y, bueno, ¿y yo qué hago aquí? ¿Por qué estás tú? Pues eso es muy violento, muy desagradable.
Es terrible. Claro. Y luego el tema de la cantera, que Roge se va y Roge se va despotricando contra todo el mundo, allí en las oficinas del Estadio del Mántico, insultando a los que estaban, etcétera, etcétera. No sabemos los motivos que tendrá o no tendrá Roge y ahora se mete Ángel Jorge Lozano en esa parte de la cantera, pero aquí decía Manuel Lobato que había hablado con Pitu y con María. Vamos a ver cuál es el trabajo de Lozano, que ya conoce ese tema de dirección de cantera, ¿no? Pero es todo como, bueno, provisional parece esto de Lozano en la cantera.
Sí, pero yo no sé si en el caso concreto de Ángel Lozano, que tú apuntas, si es verdad que va a estar ahí. A Ángel Lozano le han dicho que esto sería con carácter provisional hasta que Pitu, si llega a un acuerdo, se incorpore.
Es una buena pregunta. Claro. Igual hay que hacérsela a él, esa.
Claro. Que por eso te digo, que es que está, sigue estando todo un poco, como ya hemos dicho más de una ocasión, manga por hombro. Y al final la impresión que da es que el club del Salamanca sigue sin estar debidamente organizado. Vamos a dar un tiempo a que este hombre tome tierra de verdad, el nuevo gerente, y a ver si se empiezan a observar cosas. Caramba, que diga, sí, esto ya empieza a tener otro aspecto. Esto ya empieza a ser un club serio y organizado.
Las cosas de Palacio van despacio. Tony Melgar, un abrazo.
Otro para ti.
15:45, estamos en directo en la COPE. Lo mismo tienes una empresa en uno de los polígonos industriales de Salamanca. Lo mismo necesitas publicitarte en internet. Bueno, pues yo te voy a dar la solución. Polígonosdesalamanca.com es tu solución. Los Villares, Castellanos, Montalvo 1 y 2. En todos los polígonos, en todos, todo el mundo está hablando de ellos. Polígonosdesalamanca.com, esa es la web que tu empresa necesita. 15 horas, casi 46 minutos. Seguimos.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Volvemos al mercado, nos vamos hasta Guijuelo, que allí también hay lío y andan apurando las últimas horas, como casi todo el mundo. Ángel Marcos, director deportivo del Guijuelo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y qué le falta al Guijuelo, Ángel?
Bueno, pues en principio ya creo que lo sabéis, ¿no? Ya llevamos un tiempo detrás de un 9 más específico, ¿no? Pablo Espina ya el sábado debutó. Pero bueno, es un jugador que también puede ayudarse ahí, pero más referencia es lo que andamos buscando. Y bueno, creo que entre hoy y mañana, pues algo de lo que está cerca, pues pueda llegar.
O sea, ¿que tenéis varias cosas cerca o qué?
Sí, bueno, eso es lógico, ¿no? Como casi todos los equipos, ¿no? Tienes cosas apuras hasta el último momento, porque tú sabes que en esto de las negociaciones hay muchas cosas, ¿no? Temas deportivos, económicos, etcétera, y bueno, pues siempre se va apurando por ambas partes.
¿Y cuál es el perfil de 9 que buscáis? Porque Pablo Espina es un 9 bastante móvil, el otro día lo vimos estrenarse contra la Ponfe y bueno, bien, cayendo a banda, es un, insisto, un 9 bastante móvil. ¿Es un 9 el perfil que buscáis ahora, más fijo, más de área?
Sí, correcto. Ángel, en este tema, en la opinión del míster, es siempre, vamos, no es que vaya a progresar, pero sí. Pero en este caso se le está dando mucha importancia porque él es el que tiene que configurar con lo que tiene, con lo que ha quedado hoy en el equipo, que es lo que necesita para su forma, ¿no? Por entender él y de lo que quiere ser. Esto es su once inicial, ¿no? Diríamos, ¿no? Y entonces quiere un hombre, pues sí, un hombre un poquito más de referencia, esto si quieres, ¿vale? Que lógicamente se desenvuelva bien ahí en esas zonas y que también ayude al equipo un poquito en el juego aéreo, que bueno, con la lesión pues, de Pablo, que también era un jugador o la salida de Manu Dimas, eran jugadores que en estrategia defensiva pues también ayudaban al equipo, ¿no? Entonces pues también queremos tener un jugador que en las dos áreas pues ayude en esa parte importante que es en el fútbol, que es la estrategia.
¿Y qué diferencia hay, Ángel, tú que llevas años ya en esto y en el tema de la dirección deportiva, como entrenador y viviendo mercados de invierno, qué diferencia ves entre este mercado y otros mercados de otros años? No sé si el mercado está en ebullición este año, si hay mucho movimiento o está más parado que habitualmente.
No, yo creo que está como todos los años. Lógicamente el movimiento es siempre menor, ¿no? Es siempre oye menor porque no es lo mismo en el verano, que tú sabes que la configuración de las plantillas son en un número más elevado, ¿no? En estas fechas, pues lógicamente el que está contento con lo que hizo en el verano mueve poco, ¿no? Nosotros hemos visto que ojalá no hubiésemos hecho nada, ¿no? Algunas cosas han sido ahí obligadas con el tema de las lesiones de larga duración, o bueno, o jugadores que querían por problemas o temas familiares querían salir, y el club en ese caso, pues si un jugador no está a gusto y cree que debe poder salir con temas personales o familiares tal, pues se les ha dado la posibilidad, ¿no? Y por eso ha sido un poquito más el cambio, ¿no? Se han juntado las dos cosas. Y bueno, al final vamos a tener hoy que hacer esas 4 o 5 incorporaciones.
¿Habrá más salidas sorpresa, Ángel, o ya el tema de las salidas lo tenéis cerrado?
No, en principio no hay nada. Hay jugadores que hayan venido a manifestar su deseo por salir, y por eso, pues, lógicamente, estamos más centrados en eso, en un 9, porque sabemos que además es un puesto que es más complicado, ¿no? Y si es complicado en verano, pues fíjate ahora, ¿no?
Claro.
Pero bueno, siempre quedan estas últimas horas, muchas veces los efectos se cascadan, ¿no? Hay que, digamos, ¿no? Tema Reus, tema últimas horas de Yen. Entonces, pues eso hace que a lo mejor hasta se mueva un poquitín más el mercado en estas últimas horas.
Oye, Manu Fuster y Luque, que están haciendo una temporada buenísima, los dos con el Guijuelo, que son dos peloteros de la leche, ¿eso os cuesta mantenerlos, jugadores de ese tipo?
Que creo que tiene Oye Guijuelo en estos años de mantener no solo a esos dos jugadores, a bastantes más, que bueno, que tanto en verano como ahora en invierno, pues hay jugadores que han estado en punto de mira, pues, de algunos clubes, pero lógicamente Oye Guijuelo como club creo que trabajó bien, y estos dos jugadores los tenía bien atados, digamos. Y lógicamente eso es una labor hoy importante que se ha hecho en este club desde muchos años, y que los jugadores que estén aquí, que están contentos, aun con las limitaciones, porque sabemos de que tenemos una población chica, pero están contentos en lo que club se refiere, ¿no? Entonces hay que ponerlo ahí en la vera del Guijuelo de todos estos últimos años.
Ángel Marcos, que se cierre bien el asunto. Un abrazo. En Unionistas también ha habido movimientos de última hora en el mercado. Se ha ido Isaac Manjón, el delantero navarro que lleva ya tiempo moviendo su salida por la falta de minutos. Se va al Calahorra y en su lugar llega Iván Garrido, también delantero, más segunda punta, 24 años, que ya estuvo con y que lo conoce bien Roberto Aguirre. 15 horas 52 minutos, baloncesto.
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83, Silmos. Con las marcas de moda para la mujer más exigente, Silmos. Extenso surtido y variedad, Silmos. Zapatos y bolsos, Silmos. En calle Toro 83.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Dis-moi qui est le plus beau. 15 horas y 52 minutos en directo en la COPE. Recordaros que Avenida ya se encuentra en tierras húngaras. Esta tarde llevan a cabo una sesión de pista. Repiten el jueves por la mañana y por la tarde a las 7 se miden al Soprón, ya bajo la dirección de Miguel Ángel Ortega otra vez. Vamos a hablar de baloncesto masculino y además de alto nivel, porque el pasado sábado UCAM Murcia caía en su cancha ante Andorra por 10 puntos. Decidieron prescindir, destituir a Javi Juárez, y el que entrenó en la Champions ha sido Alberto Miranda en competición europea. Venía de segundo entrenador, el charrito, Alberto Miranda, y se ha metido de primer entrenador, que entiendo que es una experiencia, pues, muy guapa. Lo saludamos ya, Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
¿Cómo fue la cosa? ¿Te hicieron caso?
Bueno, sí, la verdad es que sí, que salieron, las cosas salieron bien. La verdad es que ha sido algo anecdótico, digamos, que claro, parecido a lo que ha vivido Raquel en Avenida, Raquel Romo,
sí,
estos días, pues bueno, algo similar. Lamentablemente, pues eso, despidieron al entrenador después del partido contra Andorra, y me tuve que hacer cargo, pues eso, de los entrenamientos de esta semana, la preparación de este partido de Champions y bueno, y dirigir el partido.
Y ahora llega Sito,
bueno,
Alonso.
Pues muy buena experiencia, como te puedes imaginar.
Que digo que ahora llega Sito Alonso, ¿no? Ahora ya tenéis a Sito de primer entrenador.
Sí. Hoy ya hemos realizado la primera sesión esta mañana con Sito, y yo vuelvo a mi puesto original, digamos, que era el de ayudante, y encantado de haber podido tener esta experiencia, aunque haya sido solo un partido, y también de poder seguir colaborando en el equipo desde mi posición.
Oye, Alberto, ¿qué os pasa este año? 5 victorias, 13 derrotas, ¿no? Lleváis ahí en Liga.
Bueno, nos pasa que la ACB es una competición muy, muy exigente, que la verdad es que nos está pasando factura el jugar en Europa. Es verdad que en Europa tenemos una trayectoria muy buena y que somos ya líderes de grupo y clasificados para la siguiente fase, pero en España no acabamos de encontrar nuestro ritmo, encadenar victorias. De hecho, llevamos 7 derrotas consecutivas. Y bueno, ya sabéis que la parte más débil de un equipo casi siempre es el entrenador, y en este caso pues fue Javi Juárez el que salió.
Bueno, tú por lo menos estuviste de primer entrenador en la Champions League, insisto, que esto viene a ser la Eurocup femenina, ¿no, Alberto? ¿Algo así?
Sí, bueno, en baloncesto masculino hay una dualidad un poco diferente, porque hay un conflicto entre FIBA y Euroliga. La Euroliga, la primera competición, y luego una competición que es la Eurocup. Y la Champions, digamos que está a ese mismo nivel de la segunda competición de la Euroliga, y es la competición de FIBA. Hay un poco de guerra, digamos, en esto de las competiciones masculinas.
Oye, pero bien ganaste, 73-47, ¿no? Así que el recuerdo te lo llevas.
Sí, además era un partido, bueno, este rival era el único rival de grupo que nos había derrotado en la primera vuelta, y bueno, teníamos esa espinita clavada, hicimos un buen partido y yo creo que nos ha servido para coger sensaciones y hacer un pequeño reset mental para empezar el trabajo ya con Sito y pensar en la ACB.
Oye, ¿qué te parece que vuelva Ortega Avenida?
Pues creo que lo que funciona, pues es lógico que se recurra a ello si no ha dejado de funcionar, y yo creo que es el caso de Miguel Ángel. Hizo un muy buen trabajo en Avenida, lo ganó todo 2 años consecutivos, y yo creo que si alguien tiene las claves para poder manejar esa plantilla, que todavía tiene muchas jugadoras que ya entrenó él, pues seguramente sea él. Así que bueno, como muchas otras veces, creo que una buena gestión del club.
Alberto Miranda, que todo bien por Murcia, ¿no? ¿Estás contento? ¿La vida bien por allí?
Sí, la verdad que sí, que en Murcia el clima es completamente diferente. Aquí tenemos 18 grados, ya sé que allí está pasando mucho frío.
Vaya por Dios, cuánto lo siento por ti, lo siento mucho por ti.
Aquí en manga corta, y disfrutando de eso y bueno, del baloncesto de alto nivel, que bueno, que al final es la pasión y también el trabajo, y es lo que nos mueve.
Suerte, Alberto, Consito, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo a vosotros.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Horas 57 minutos, seguimos en directo en la COPE este domingo 3 de febrero. Hablamos de atletismo, es la fecha para volver a disfrutar de la carrera popular Don Bosco, que ya va por su 26ª edición, que organiza el Centro Juvenil Salesianos Pizarrales y el Colegio Salesiano San José. Y tenemos a uno de los organizadores, Lauro Martín, muy buenas.
Buenas tardes.
Lauro, cuéntanos qué tiene que hacer la gente para participar, lo primero de todo, tema de inscripciones, dónde, hasta cuándo, precio, etcétera.
Pues precios gratuitos, nos hemos esforzado por seguir siendo una carrera gratuita a lo largo de estos años, y la inscripción, pues ya últimamente, los dos últimos años ya la hacemos por internet. Hay que buscar carreradonbosco.blogspot.com, pero bueno, si uno mete Carrera Popular Don Bosco Salamanca en Google, aparece rápidamente, y ahí ya hay una página y ahí se puede uno apuntar, y todo funciona con bastante facilidad.
Me mola eso, porque a veces nos volvemos locos con lo de las páginas web, y solo meter en Google o en el buscador y Carrera Don Bosco y te aparece en el primer enlace ya seguro para meterte ahí. Categorías, ¿cuáles tenemos?
Pues están, ahí prácticamente puede correr todo el mundo. O sea, las categorías se van dividiendo, pues lo que es chiqui, benjamín, pre-benjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil y senior, junior, senior y veterano. O sea, que hay para todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, pues según la edad, ahí mismo le va diciendo a cada uno, según el año que tiene, la categoría que tiene que inscribirse. Lo más curioso, así, los que hacen la carrera más bonita, más porque es más larga, por esos 5 kilómetros, son los mayores, que recorren prácticamente pues toda la carretera de Ledesma.
Qué bueno.
Más o menos a partir de los cadetes, recorren la carretera de Ledesma y es una gozada verles correr.
¿Cuál es el recorrido, Lauro?
Pues salen de la avenida Salamanca y suben toda la carretera de Ledesma y luego bajan por las calles paralelas hasta llegar otra vez a la avenida Salamanca, donde hacen otro kilómetro dando lo que es la vuelta a la avenida, y ya está. Los más jóvenes van haciendo carreras más limitadas. Los pequeñines hacen pues sus 100 metros, que es lo que tienen que hacer los chiquitajos, algunos con los carritos de bebé o con sus padres.
Qué bueno.
Y ahí queda una cosa muy bonita de ver.
Mola, porque al final son muy peques y mayores, ¿no? Al final convive, hay gente de todas las edades para correr.
es uno de los días, es una de las cosas bonitas. Al final, pues a lo largo de toda la mañana pasan por allí gente, pues eso, desde madres con sus niños recién nacidos, algunos llevan a sus niños en carrito, en los pequeños, y luego ellas se ponen o los padres se ponen todos la esquí a correr ellos también luego, claro, en la carrera de mayores. O sea que, claro, que es una cosa bonita de ver, digna de verse.
Qué bueno. Laura, oye, mucha suerte. El domingo estamos pendientes y la próxima semana, a partir de lunes, lo contamos. Esa carrera, Don Bosco, insistimos, el domingo 3 de febrero por las calles de Salamanca. Un abrazo, Laura.
Muchísimas gracias, un abrazo, hasta luego.
Cerramos el chiringuito, volvemos mañana, te dejo con la tarde, con la radio, con la COPE y mañana seguimos, adiós.